es un tema que nosotros venimos tratando de desarmar, básicamente porque lo miramos desde nuestro costado político y no del lado solamente financiero, que es el tema del mercado paralelo de cambios y toda la intencionalidad política que hay detrás de esta suerte de intento de golpe de mercado. Ayer apareció una columna realmente maravillosa en términos no solamente de enfoque del tema, sino también explicativos, didácticos, que es lo que hay que hacer muchas veces en periodismo y falta bastante, pero es muy claro el rulo de la torre, en Página 12, que se llama La mano invisible que tira el golpe de mercado. Y lo llamamos al micrófono para tratar de trasvasar esos conceptos que él muy bien marca en la nota al aire. Es periodista, economista y un amigo. Raúl, ¿cómo te va? Fernando Piana.
¿Cómo te va, Fernando? Un gusto bien. Hablar con vos, con ustedes y gracias por los elogios.
No, porque hay algo que, y en especial en este tema, ¿viste? Que me parece que para nosotros que somos ciudadanos de a pie, a veces nos cuesta entender una lógica que nos pasa lejos, básicamente. Porque, a ver, nosotros como trabajadores cobramos en pesos, gastamos en pesos, vivimos en pesos, y nos intentan imponer una lógica comunicativa que tiene que ver con una moneda extranjera, que si bien tiene, por supuesto, influencia en el mercado, estamos hablando de un mundo comoditizado, digamos, donde vos producís algo en un territorio y el precio se fija en la mercancía en miles de kilómetros, pero que en realidad muchas veces nos hacen carne cotidiana de todo esto. ¿Qué hay para decir en toda esta movida del blue, del contado con liqui, de todo esto que aparece, por ejemplo, en la portada de diario como Clarín?
Sí, mucho para decir. Yo no estoy para contar historias en un minuto, ¿no? Como decían ustedes. Es muy difícil. Pero
dale para adelante.
Digo, sí, está bien el enfoque que le estás dando al tema, porque es un tema político, no es un tema técnico, no es un tema cerrado a especialistas. Esto es lo que nos quieren hacer creer, para justamente entre esos especialistas que no son tan especialistas, sino que tienen su posición política, pero encubierta, sean los que resuelvan la cuestión. Acá, en principio, hay un problema de base. Hacen depender la economía del dólar por una conveniencia política. No nos dejan tener una economía que sea independiente del dólar, que se desenganche el dólar y los precios se fijen por el costo que tiene, y si el gobierno tiene que ayudar para que un producto sea más barato, sea un subsidio directo porque le interesa que la gente pueda acceder a ese producto, claro. Ponele como podría ser con medicamentos, y ese tipo de cosas que hacen a una economía que funcione en forma armónica, donde atiendan en las necesidades sociales y las prioridades están puestas en función de eso, no de la supuesta eficiencia o productividad o algún otro de esos conceptos que te plantean, claro. Como si eso es el mundo se viniera únicamente por eso y los demás países no hicieran política con estas cuestiones. Esta es la primera cuestión. Y lo que está pasando ahora con el tema del dólar, como ese dólar es tan determinante de algunos precios, una brutal devaluación, como es en definitiva lo que están buscando algunos sectores que están provocando este golpe de mercado, esta presión, sería una brutal transferencia de ingresos de unos sectores que son los que no fijan precios en dólar, por ejemplo los asalariados, en favor de otros que se benefician con productos que venden dolarizados. Es decir, perderían los que cobran en pesos, es decir, el salario se deprimiría por la capacidad de compra que tendría, y se beneficiarían aquellos sectores que exportan o venden productos que directamente fijan en dólares, como puede ser muchos de los que vienen de la parte de la acería, cemento y otros sectores que están muy concentrados y fijan sus precios en función del dólar, que en estas semanas vinieron aumentando mucho, además, con ese fin. Entonces, lo que estamos viviendo en este momento es una crisis de dólar que no tiene que ver con las condiciones económicas, porque tradicionalmente Argentina pudo tener crisis económica cuando tenía que pagar deuda y no tenía los dólares. Cuando tenía que importar y como no tenía exportaciones, no tenía los dólares para importar. La gente le pedía dólares porque quería viajar al exterior y no le vendían los dólares, entonces se armaba mucho ruido por la gente que quería dólares y no le vendían dólares. Nada de esto está pasando ahora.
Ahora, nada. Rulo, ¿qué tal? Buen día. Fernando Clavero te saluda. ¿Cómo andas, Rulo?
¿Cómo te va?
Bien, Rulo, un gusto. Ahora, si entre otros sectores, el sector vinculado al comercio exterior, los agroexportadores, por ejemplo, están presionando para un proceso de devaluación. ¿Cómo entiendo que ya desde hace varios meses la balanza comercial, que es esa relación, para explicarle a la gente, entre exportaciones e importaciones, les da positivo? Por ejemplo, el último mes fue de 584, más de 580 millones de dólares a favor, cuando los otros meses creo que había sido de más de 1000. Y entonces, ¿cómo puede ser que empujen este tipo de proceso?
Bueno, es que ahí está la respuesta, que justamente no hay un atraso cambiario. Además de todos esos datos que daba antes, tampoco tenés hoy una situación efectiva de atraso cambiario, ¿no? Que se frenó el dólar, se pisó el dólar y entonces quedó atrasado porque mientras tanto hubo inflación. No pasó nada de esto. Alberto Fernández asumió con un dólar de 60 y hoy lo tiene 80. Es un 33% de aumento, haciendo las cuentas rápido, pero es una actualización importante. El dólar fue acompañando, el dólar oficial, no estamos hablando de los otros, de los paralelos. Entonces no están con una presión de pérdida relativa del valor del dólar. Se justifica únicamente por esa avidez que tienen de ganar más, de sacar más ventajas.
Y ahí hay
un dato adicional.
Claro.
Hoy la soja, por ejemplo, está en precio internacional mucho más alta de lo que estaba hace 6 meses o hace un año. Entonces ya tienen ventaja por el precio en dólares de la soja. Yo te diría que en este momento hasta deberían estar cómodos beneficiados de eso, y están cómodos porque hay que ir a los otros indicadores. ¿Qué pasa con los productores, los grandes productores agrícolas, los que producen para la exportación? Están mejor que nunca, la verdad. Que digamos, y quizás hasta puede sonar exagerado, pero si vos vas y consultás hoy con gente que vende maquinaria agrícola, le pasa lo que le pasa a los vendedores de autos cuando tienen mucha demanda. Tenés que anotarte en la lista. Claro. No te dan la maquinaria agrícola porque ya no tienen para atender lo que le están comprando. Y eso es para aplaudirlo, ¿eh? Sí. Está bien, están invirtiendo con la plata que ganan.
Pero esta
es la realidad que estamos viendo, o sea, mejor dicho, lo que está pasando, pero no estamos viendo. Resulta que hay una demanda de maquinaria agrícola, demanda de fertilizantes y agroquímicos que están comprando adelantado porque ellos también piensan que va a haber una devaluación, entonces compran antes de que aumente. Digamos, tiene mucho excedente estos sectores. Y ese beneficio, en vez de volcarlo o repartirlo con la sociedad, lo que hacen es ganamos esto, bueno, pero podríamos estar ganando mucho más si el dólar aumenta.
Claro.
Y te presionan con la consecuencia social que tiene esto. Me parece que este es el punto de no acuerdo entre los intereses de este sector y los intereses de la sociedad. Esto deberíamos estar discutiendo.
Y además, Rulo, entendiéndolo en clave política, deberían algunos sectores empezar a jugar más fuerte para la política de Estado. Digo, más allá de que Alberto Fernández sentó en la misma mesa algunos sectores de la producción con sectores del trabajo, vos mencionás, por ejemplo, a Pedro Salas, que es presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, que no está alineado con la mesa de enlace, pero se necesitan más actores que jueguen políticamente para el otro lado, digo, porque si no, esto que vos contás no flota, no se conoce, digamos.
Exactamente, porque si no nos quedamos con el discurso este que es una política contra los empresarios o contra el campo. No, le puede perjudicar o decir que no, responder que no a algunos sectores de empresarios y a algunos sectores del campo, porque hay otros sectores empresarios del campo, como estás mencionando vos, que empiezan a entender y empiezan a tomar posición política a favor de defender esta política y no aceptar esa imposición por parte de los grandes exportadores, sectores financieros, sectores especulativos, que son los que buscan beneficiarse con una mega devaluación, que aparte tiene interés político, ¿no? Agreguemos el tema porque también importa. Les interesa de desgastar al gobierno, ¿viste? Porque son los mismos sectores que reaccionaron enseguida cuando se propuso un aporte solidario de las grandes fortunas y dijeron, empiezan a meterse con los bienes y después van a venir por todo, ¿viste? Ese tipo de discurso absurdo, pero que es absolutamente defensivo. Hay sectores que no quieren Estado, ¿viste? No quieren que intervenga el Estado y mucho menos que le saquen la plata a ellos.
Y está bien donde pones vos el acento, Rulo, en la cuestión política también, no solo es cuestión económica. Vos, por ejemplo,
totalmente.
El viernes veíamos en algunos portales, en Infobae, que ya el mercado está analizando ver la posibilidad de un proceso de devaluación. Y ponía como fuente a Analítica, y Analítica tiene como uno de los clientes a Cargill, por ejemplo. Ahora, fíjate vos cómo estas grandes exportadoras están jugando también a nivel regional, ¿no? O sea, no es una política que afecte solamente al Estado argentino, sino también a los estados regionales. Son políticas realmente de geopolítica.
Sí, exactamente, exactamente. Sí, porque son grandes empresas que tienen estrategias internacionales. Y en esa estrategia, Argentina es un país que hoy le significa un país de riesgo, pero por riesgo político, porque es un gobierno que se propone, se plantea algunas necesidades o urgencias sociales y entonces le va a dar prioridad a eso. Para ellos eso no es bueno. Es lo mismo que, bueno, acabamos de ver ayer las escenas de Chile, ¿no? Sí. Chile es el típico país que hizo todo a favor de estos sectores concentrados, de estos sectores empresarios durante años. Esto le dio para afuera unos resultados espectaculares en materia de crecimiento macroeconómico, para adentro una miseria absoluta.
Sí, una...
¿Por qué? Porque esa miseria no aparecía en las estadísticas, no le importaba a nadie. Es decir, concentraban, esos sectores crecían mucho y las estadísticas daban que era el milagro chileno, el país modelo. Ahora, adentro la gente no tenía salud, no tenía educación. Se quedaba sin trabajo y no podía pagarse ni los ingresos mínimos porque el Estado no lo asistía, no tenía jubilación. Es decir, todo eso que pasó de Pinochet para acá es lo que explotó ahora, lo que está ahora. Entonces ese modelo que ellos ofrecen no es un modelo que no existe, no es un modelo teórico, es un modelo que cada vez que se aplicó provocó un desastre social, sí. Y en Argentina también. Entonces me parece que ahí está la raíz de la discusión política de este momento, que es lo que se está discutiendo, un modelo contra otro. Y el otro tema que vos decías, entre lo económico y lo político, yo lo digo como economista, si un economista no te explica las cosas para que la entiendas y que puedas vos como persona política tomar la decisión, ese economista te está engañando.
Totalmente.
No está diciendo la verdad, porque no somos los economistas los que tenemos que decidir esto. Esto lo tiene que decidir la política y las decisiones las tiene que tomar el pueblo en un Estado democrático. El problema político, nosotros estamos para traducirlo nada más, no para decir. Me parece que eso es otra gran confusión que en Argentina en las últimas décadas se han convertido a los economistas en los grandes gurúes que dueños de la verdad. Esto es parte de la farsa también.
Trullo, gracias de verdad por los conceptos y nos ayuda a pensar, ¿eh? Gracias de verdad.
Bueno, ojalá. Gracias a ustedes por la consulta y siempre es un gusto charlar.
Un abrazo grande. Que tengas muy buen día. Raúl de la Torre, Rulo de la Torre, para los conocidos, periodista y economista, léela, La Mano Invisible, esto es una columna de Página 12 de ayer, pero ayuda muchísimo a aclarar La Mano Invisible que tira el golpe de mercado sobre esta movida que, como bien dijo Fernando, el fin de semana estuvo en el Grupo Clarín pidiendo la cabeza del Ministro de Economía.
Sí, directamente.
Están en una campaña muy fuerte y a ver si te trae algún recuerdo eso de épocas pasadas donde caían los ministros de Economía y era todo un sensacionalismo alrededor de eso.